Espejos de Aztlán.
A talk show about our communities.
Cultura, educación, política.
Salud, inmigración, historia.
When?
Mondays at 7 p.m.
Right after All Things Considered.
Espejos on KUNM 89.9.
Un programa
comprometido con nuestra comunidad. El Salvador. The smallest country in Central America, with almost 7 million people, is among the countries with the highest level of violence in the world. Several causes led to this situation. 12 years of civil war that ended in 1992 with around 100,000 people killed and desaparecidos. The return of gangs, which members were the excluded children of immigrants in Los Angeles. Policies of intervention based on more repression, la mano dura, and a very, very poor economy. In the last decade, a different approach to violence prevention is being developed, targeting at-risk youth and children. Education and community engagement is at the heart of these initiatives. Last week, a non-governmental organization of El Salvador, APRODENI, visited Albuquerque to meet their donors of FOSES, Friends of Children of El Salvador, the Aquinas Newman Center, and the University of New Mexico. We talked with the director of the Asociación para la Promoción de los Derechos Humanos de la Niñez en El Salvador, Gil Pintín, and recipients of scholarships, Claudia Mendoza Morales and Janina Cotto Cruz. They explain us how do they vision their lives and how are they working through their reality. My name is Cristina Bachín for Espejos de Aztlán.
Dime cómo hacer para ocultar tanto veneno. Dime cómo hacer para olvidar. Dime cómo has hecho para separar tan lejos la verdad del corazón. Dime cómo has hecho para un...
Bueno, APRODENI es una asociación que trabaja para promover los derechos humanos de la niñez y de los jóvenes. Y trabajamos en 5 programas, ¿verdad? Uno de esos programas está vinculado a la educación y los derechos humanos, donde trabajamos exclusivamente con la niñez y la juventud. Ese es uno de los programas. El segundo programa es salud comunitaria y agua de calidad. El segundo programa. El tercer programa que trabajamos es gestión de riesgo y adaptabilidad al cambio climático. Y un cuarto programa es economía popular. Y por supuesto el quinto es el fortalecimiento institucional, donde buscamos que nuestros trabajadores, todos los que constituimos APRODENI, se especialicen en temas específicos para apoyar y acompañar a las comunidades. En APRODENI hay dos temas fundamentales que nos preocupan. Uno de ellos es en la parte educativa. Resulta que en nuestro país, después de finalizada la guerra en 1992, quedaron muchas familias, muchos jóvenes con ciertos problemas psicológicos producto de ese conflicto en el que alrededor de 100,000 murieron por 12 años. Y finalmente los acuerdos de paz, pues resulta que el fenómeno de las pandillas en los últimos años se ha agudizado. APRODENI trabaja en ofrecer alternativas en muchos de los jóvenes que por diversas circunstancias muchas veces se suicidan o simplemente se integran a las pandillas porque no encuentran alternativa. Ante esta situación, ante este panorama de inesperanza que tienen los jóvenes, APRODENI llega en el momento oportuno para hablar con la familia, hablar con los jóvenes que están en riesgo y vulnerables a que puedan caer en las pandillas, y busca la gestión para ofrecer una posibilidad de esperanza, y es el programa de becas. APRODENI cuenta ahora con un programa de becas que es apoyado por distintos grupos de Estados Unidos, especialmente de Albuquerque, Nuevo México, con el Centro Newman. La misma Universidad de Nuevo México está colaborando. Contamos con alrededor de 35 jóvenes becados que mes a mes reciben una cuota. Los jóvenes no pudieran estudiar si no tuvieran esa posibilidad. Entonces estamos diciendo que 35 jóvenes ya no están en riesgo de caer en las pandillas, sino más bien incorporarlos al sistema educativo formal para que en el futuro puedan afrontar la vida.
¿Estas becas son para la escuela secundaria, para empezar la universidad? ¿Para qué niveles de estudio son?
Fundamentalmente las becas están para a nivel de bachillerato, que en Estados Unidos, en Nuevo México le llaman el high school, y a nivel universitario, ¿verdad? Porque es donde la juventud afronta la mayor dificultad. Solo terminan la primaria o secundaria y luego ya no pueden seguir estudiando porque hay costos. Ante esa situación, Aprodeni viene y ofrece una beca que incluye gastos de matrícula, gastos de transporte, alimentación, para que los jóvenes puedan rendir. Porque muchos de nuestros jóvenes van a la escuela, van a estudiar, no desayunan, no toman un refrigerio y básicamente entonces el proceso no es muy bien desarrollado en ellos. Entonces la beca les ofrece esa posibilidad de que compren vitaminas, compren alimentación y puedan rendir en su proceso de formación.
Cicatrices, esas que llegan a verse, cuando hay luz que te desnuda, cuando hay vino, cuando hay sal, cuando hay rabia que te asfixia, cuando el beso es matador, en los ríos de mi vida la melancolía vuelve a andar.
Estos jóvenes son los hijos de los sobrevivientes y de las víctimas del conflicto armado que sufrió El Salvador por más de una década.
Por supuesto que muchas de las familias que estamos apoyando son familias que emigraron de un lugar a otro. Y ciertamente son gente sobrevivientes, muchas de las familias. Pero también hay familias que son nativas del lugar, que por circunstancias de la vida lograron salvarse del fenómeno de la guerra civil, pero que ahora están allí, se han convertido en líderes y forjadores de un nuevo proceso. Las familias con las que trabajamos es justamente familias que históricamente han estado excluidas de los servicios básicos elementales. Y por supuesto son familias que han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Problemas psicológicos, problemas de diferente naturaleza, que derivaron de este conflicto. Entonces, Aprodeni está acompañando no solamente en apoyar a sus hijos, sino también desarrollamos otros procesos educativos de integración familiar, que lo que hacemos es ir de manera progresiva construyendo, ¿verdad?, mejores niveles de autoestima, porque la gente después de una situación tan conflictiva que vio nuestro país, la gente está como traumada. Y creo que es importante mencionar que Albuquerque, con los grupos que nos apoyan, casi año con año están llegando a El Salvador para trabajar con personas con traumas psicológicos, ¿verdad? Pero hay un fenómeno que últimamente se ha desarrollado, que es el problema de las pandillas. El problema de las pandillas tiene varios factores. Uno de esos, por supuesto, es la pobreza, la exclusión social. Jóvenes que no encuentran alternativa, esperanza de empleo, lo que hacen es buscar, ¿verdad?, grupos que se dedican a delinquir, como el caso de las pandillas.
¿De qué edades estamos hablando, más o menos?
Generalmente los grupos, las pandillas, estamos hablando de los 10 años en adelante. Hay muchos niños que son utilizados por los mayores. Y es preocupante porque en los últimos años, en nuestro país, hemos visto cómo muchos niños han sido utilizados para cometer actos delictivos, ¿verdad? Pero que las personas que planean son adultos, los niños son utilizados.
Son doblemente víctimas.
Por supuesto que son doblemente víctimas, ¿verdad? Lo cometen pensando en que son niños y que a lo mejor las leyes no van a ser tan duras. Sin embargo, Aprodeni hace un esfuerzo por trabajar con este sector vulnerable en temas de prevención y en esta parte es donde las becas llegan en un momento oportuno.
¿Qué grupos de Albuquerque, de Nuevo México, está ayudando a Aprodeni?
Bueno, tenemos el Centro Newman, ¿verdad?, de la Universidad de Nuevo México, FOSES, que que es la institución que aglutina a todos los amigos de la iglesia aquí en Nuevo México.
FOSES.
FOSES, que en español significa los amigos de los niños en El Salvador. Es una organización que lo constituye con el fin de levantar fondos acá en Nuevo México y transferirlos
hacia el mundo. Cuando hay sal, cuando hay rabia que te asfixie, cuando el beso es matador, en los ríos de mi vida la melancolía vuelve a andar. En otras bocas por quererte nada más. Cicatrices son las horas que nos llegan con la muerte. Son el vino que.
And now we are having a conversation with Claudia Lizeth, Mendoza Morales, and Janina Grisel Coto Cruz. Both are studying in El Salvador thanks to the donors of Albuquerque, New Mexico. They also express us their observations about what's going on in their society.
Pues la verdad, yo pensaba que yo solo mis padres me iban a dar solo noveno grado, pero y hasta ahí me iba a quedar, pero no, gracias a Dios con esta ayuda yo ya voy a terminar mi bachillerato y espero seguir.
¿Y tú?
Bueno, yo la verdad cuando yo tengo 14 años de tener la beca, entonces yo estaba muy chiquita. Cuando entré al programa, yo quizás no pensaba mucho en, o sea, no veía que tal vez mucho el esfuerzo que hacían mis padres, pero en realidad lo hacían, porque yo estaba estudiando y como estaba muy pequeñita, la verdad, tal vez no pensaba mucho en hasta dónde iba a estudiar o algo así, pero ahora veo que en realidad ha sido de mucho beneficio para mí obtener la beca, porque es bien difícil en El Salvador. Bueno, nosotros somos tres hermanos, entonces a los tres tener que mandar a la escuela es como un poco difícil y el problema es que no hay un trabajo fijo, entonces eso, si no hay un salario fijo, es mucho más difícil poder dar una educación buena a los hijos. Entonces, mi mamá hace pan, pero dejó de hacer hace como 3 años, por como el incremento de todas las cosas, entonces ya no pudo. Y mi papá, él trabaja de obrero, él ayuda a los albañiles, ¿sí? Pero ya luego ya no trabajó de eso, empezó a trabajar en una finca, pero ya ahorita no tiene trabajo. Entonces, así ellos van viendo cómo nos sacan adelante, y gracias a Dios con la beca es que yo puedo seguir estudiando, si no, la verdad, no sé cómo haría. O sea, no es tal vez que sea, ¿cómo le digo? Que alcance lo que nos dan, porque lo que nos dan es el dinero para poder pagar. Yo pago la universidad, ella creo que en el instituto no. Es gratis, pero aparte los pasajes, los libros, las copias, o sea, son muchas cosas. Ajá, entonces, pero nos ayuda muchísimo, si no. En realidad no sé cómo haría, y estar trabajando y estudiando es bien difícil porque uno no va a dar todo en el estudio si uno está en otras cosas.
No, mi madre es todo el tiempo dedicado a cuidarnos a nosotros, sus hijos, sus bebés, dice. Es ama de casa, mi padre es agricultor, allá en El Salvador siembran milpa, maíz. Entonces a eso se dedica él, y del maíz es lo que vamos sobreviviendo.
¿Cuántas horas trabaja tu papá?
Como unas 15 horas.
¿Cómo vive la gente de vuestra edad en el barrio de ustedes, o gente que ustedes conocen de vuestra edad, que en El Salvador se encuentra en una situación económica no muy fácil? ¿Cómo es la vida de un joven o de un adolescente como ustedes? Cuéntame la historia de alguien que conoces.
Bueno, yo tengo una amiga que lamentablemente ya no está estudiando. Fuimos amigas, es mi mejor amiga. Fuimos compañeras de primer grado a noveno grado, la básica.
Sí.
La básica, bachillerato en High School, ya no la pudimos hacer juntas porque ella se fue para otro lugar. Entonces yo me quedé en el mismo lugar. Cuando ella llegó al otro lugar, empezó bien. Era la que llevaba los primeros lugares, me decía yo, ay, felicidades, amiga, que no sé qué. Entonces terminó su primer año, ya empezando el segundo año, ahí en la comunidad donde ella vive, lamentablemente los pandilleros se han adueñado de la comunidad y estuvieron a punto de matarla y la amenazaron, le dijeron que si no dejaba de estudiar ella la iban a matar. Entonces ella me contó, entonces yo le dije, mejor deja de estudiar o mejor venite para acá. Entonces ella me dice, no, me dice, porque yo no quiero estar lejos de mi familia. Ah, ok, si es tu decisión, está bien, yo la respeto. Entonces, sí, está bien. Y entonces, lamentablemente, ella se quedó a medio camino.
¿Y qué es esto de los pandilleros que pueden impedir que otra chica estudie? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es? ¿Conocen a gente o que saben de otra gente que esté en pandillas? ¿Qué es ser un pandillero? Explícamelo.
Le voy a poner un ejemplo.
Sí, es lo mejor.
Digamos que hay dos comunidades que están cerca. Entonces, una comunidad tiene la Mara MS y la otra comunidad la Mara 18.
MS.
Y 18. Entonces, si una persona que vive en la comunidad donde están los pandilleros de la MS se van para la otra comunidad donde están los pandilleros de la Mara 18, entonces lo que hacen es amenazar a las personas, o sea, las que no tienen culpa, las que no están involucradas en eso. Entonces las amenazan y le dicen, mira, ya no vengas a estudiar, porque si venías a estudiar aquí te voy a matar, mejor quédate allá. Entonces eso es lo de las pandillas.
¿Son, qué edades tienen los chicos que están en las pandillas, más o menos?
Lamentablemente son unos jóvenes de, hay unos que tienen 10 a 20 años.
¿Y por qué crees que están ahí?
Porque yo pienso que no, en parte los padres creo que tienen la culpa por no darles la educación que deberían de darles, y a veces por no darles el amor también, y a veces ellos mejor prefieren a los amigos, no a los buenos, sino a los malos, y se van con ellos a hacer locura, digamos así, amenazar a la gente.
¿Son mayoría varones?
Sí, son muchos varones, es raro es que ande una hembra.
¿Y tú conoces a alguien que me puedas contar como ejemplo de historia de alguien cuya vida haya sido modificada, traumatizada por el conflicto armado que ha sufrido El Salvador por más de una década?
Bueno, le voy a contar el caso de una vecina. Ella vivía en Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, con sus padres. Lastimosamente, su padre fue asesinado y ella solo vivió con su mamá. Luego ellos se trasladaron de ahí, ¿verdad?, cuando pudieron salir de todo eso de la guerra. Y solo con su mamá. Ella no había estudiado nada. Ella, la verdad, trabajaba de lo que sea para poder darles comida a sus hijos, que eran como 8 hijos. Entonces ella, de la que le estoy hablando, es la menor de todos ellos. Fue la que siempre vivió con ella. Ella, desde que estaba en la escuela, ya no quiso estudiar. Creo que iba como a cuarto grado cuando ella ya no quiso estudiar y salió embarazada. Entonces tuvo el primer bebé y el bebé murió. Luego ella, por lo mismo de que ella empezó a tomar, estaba pequeña, empezó a tomar, a fumar y volvió a salir embarazada. Al final ella tuvo 4 hijos, solo tiene 3 porque se le murió uno. Y el problema de ella era que ella decía, que mi mamá no me entiende y muchas cosas, ¿verdad? Entonces ella tomaba mucho. Ella, cerca de mi casa está un río que es de agua sucia. Entonces muchas personas ahí sacan arena para venderla. Ella de eso trabajaba. Es un trabajo bien pesado, que casi solo hombres lo hacen. Entonces ella de eso trabajaba. De eso trabajó siempre. Ella nunca cuidó a sus hijos, en realidad. Hace como 3 años murió su mamá, entonces ella igual seguía tomando. Bueno, ahora ella ya empezó a ir a la iglesia, entonces hasta ahora ella está recapacitando todo el tiempo que no cuidó a sus hijos, pero ahora sus hijos ya están empezando a involucrarse en pandillas, entonces ahora es bien difícil para ella El hijo mayor de ella tiene como 15 años, creo.
Igual son muy pequeños,
Sí,
¿verdad?
pero él, o sea, ya está bien rebelde, ya no. O sea, ella siente que ya no puede hacer nada. Igual tiene un otro niño, él tiene como 10 años, que ya no quiso ir a la escuela. Y ella dijo, él dice, yo no quiero ir a la escuela. Y nosotros le decimos, y no, y tu mamá no te regaña. Sí, dijo, a mí me pega, pero yo no quiero ir. Entonces eso, los muchachos, ¿verdad?, que andan metidos en cosas, ya lo están como integrando, o sea, haciendo saber que, ah, venite, tu mamá ni te cuida. Entonces ellos, entonces yo siento que eso es lo que más afecta, el problema es que si los padres no tienen las posibilidades de mantener a sus hijos, que tienen que trabajar, y ella ahora está sola, o sea, ya no está su mamá. Entonces ella sola va a trabajar, deja a los hijos solos, los hijos solos en la casa hacen lo que quieren. Entonces prácticamente siento yo que ese es el problema más por los que ellos se integran a las pandillas, el hecho que estén solos y no tengan cuidado de sus padres. Con los jóvenes hombres. O sea, es como las mujeres pueden ir y ellos, o sea, no es tanto, pero que un hombre llegue a un lugar donde no son del mismo pandilla, eso es lo que ellos. Yo siento que es más con hombres. Por ejemplo, yo, o sea, sí siento como un poco de temor, porque sé que en todos lados hay. En todos lados están, es que en realidad es en todos lados. Pero yo siento que es menos, pero yo a veces por mi hermano. O sea, yo siento, ay, va a ir a algún lugar, es como, siento que como que con los hombres es más, ellos agarran las cosas, no sé.
Y si hubiera algo que desearías para tu país, pensando en el futuro, para cuando tú tengas tus propios niños o más adelante, ¿qué desearías para El Salvador?
Bueno, primero quizás que no existieran esos grupos que quieran dominar a toda la persona e intimidarlos. Y segundo, que todos los niños tuvieran acceso a una educación, pero de verdad una buena educación, no solo ayudarle hasta noveno y luego a trabajar, no. Una educación hasta que ellos sean profesionales, puedan trabajar y puedan ganar un buen salario para poder vivir bien. Eso.
¿Y tú qué desearías para El Salvador?
Yo desearía lo mismo que ella, o sea, que las maras se borraran, que fuera El Salvador un país muy tranquilo, donde uno pueda caminar tranquilamente sin saber que le puede pasar algo. También que haya más trabajo para que los padres puedan trabajar y puedan ganar un salario digno para que les pueda dar alimentación a su familia y sobrevivirlas, y también que los padres ya no hagan que los hijos vayan a trabajar, o sea, que les quiten el derecho de estudiar y mejor se lo lleven a trabajar, mejor que los manden a la escuela y que estudien, que se preparen para que sean unos profesionales. Esos son mis deseos.
Las arenas de tu estúpida memoria, en las arenas de tu estúpida memoria, en las arenas de tu estúpida memoria.
This was a short report with a visiting guest from El Salvador and the non-governmental association APRODENI. If you want to contact them, you can go online to aprodenesv.org, APRODENESV.org, or fossesnm.org, or you can go to the Aquinas Newman Center in the UNM campus. My name is Cristina Bachin for Espejos de Aztlán.